desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Damos la bienvenida a los que nos escuchan por medio de Facebook y también por Radio Bautista. Ese es el primer domingo del mes de noviembre. Esta noche, después del sermón, vamos a participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Le decía a mi congregación acá durante el tiempo de los anuncios que hace una semana y media yo fui a votar. Ejercí mi derecho cívico para poder votar. No voté por ninguno de los dos candidatos. Y me preguntaron los amigos que quién pensaba yo que iba a ganar. Y les dije, no sé quién va a ganar, sé quién va a perder. Y es el país. Esto viene en caída libre. Esta nación dejó de ser ya hace varios rato una nación que temía a Dios. Esta nación le dio la espalda a Dios. Roguemos que Dios no nos dé la espalda a nosotros. No es toda la nación. Es un grupo. No es todos los Estados Unidos. Es un grupo. Pero también nosotros somos un grupo y somos más fuertes porque tenemos a un rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos entender que así, que a la nación escogida por Dios, a la nación más amada por Dios, Israel la dejó en las manos de sus propios caprichos y de su propia voluntad. ¿Usted cree que no lo hará con los Estados Unidos? Oremos porque Dios, si no es que ya lo hizo, que no le dé la espalda a los Estados Unidos. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y por respeto a la palabra del Señor, buscamos la cita en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. El sermón de esta noche le he titulado Wishes, deseos. Esto es lo que yo deseo. Yo no nací en este país. No sé si decir afortunadamente o desafortunadamente, nací en el lugar donde Dios quería que naciera. Pero he vivido 35 años de los 55 que tengo, ya los he vivido acá. Amo a esta nación. Oro por este país. Ruego por los Estados Unidos. Hoy vamos a dar lectura y vamos a ver ¿qué es lo que algunos en la Biblia deseaban? Yo leo desde el versículo 1 al 3, en el 4 lo hacemos todos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, todos en el 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre Santo, tenemos tu palabra en nuestras manos. La leemos con temor, con reverencia, pero también con esperanza. Señor, se anuncia que en algunos estados de los Estados Unidos van a haber disturbios fuertes. Oramos para que en este país ya no haya más derramamiento de sangre, Señor. No son todos los malos, son algunos. Somos más los que te amamos y los más que deseamos que a esta nación le vaya bien. Oramos, Señor, por el presidente actual, por el presidente que viene. Tú cambiaste el corazón de muchos hombres duros como Pablo. Después de ser un asesino, lo convertiste en un predicador del Evangelio. Cualquiera de los dos candidatos que llegara, por tanta maldad y por tanta historia oscura que hay detrás de ellos, tú tienes la capacidad para cambiar su mente y su corazón. Oramos para que nos hables en esta noche. En Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Todos en la vida hemos tenido algún deseo. Todos en la vida hemos manifestado el deseo de hacer algo o de tener algo. Algunos de nosotros nos hemos convertido en víctimas porque nos hemos obsesionado y nos hemos esclavizado por luchar exclusivamente por lograr frenéticamente lo que tanto hemos deseado. Algunos hemos dejado que esos deseos, que a veces no son correctos, nos desvíen de la fe y nos han llegado a consumir. En el mensaje de esta noche, yo quiero que me ayude y que usted mismo le pueda dar la interpretación o que usted pueda ver lo que tal vez yo no tuve en la capacidad de ver. Usted sabe que dos cabecitas, tres cabecitas piensan mejor que una. Así que entonces yo le dejo de que usted saque sus propias conclusiones. Hay una lista de deseos. Hay algo que nosotros tenemos por ahí pendiente. Algo que quisiéramos que se concretara. Algo que quisiéramos que se dejara de ser abstracto y algo que fuera palpable, tangible. Algo que me viniera a mí dar más ánimo para seguir viviendo la vida. El mensaje de esta noche vamos a dar un vistazo a una serie de citas en la Escritura. Por eso se va a tener que poner las pilas, porque vamos a ver qué fue lo que algunos de los personajes que usted conoce, qué es lo que estaba en la mente y el corazón de ellos. ¿Qué era lo que más ellos anhelaban? ¿Qué era lo que más ellos deseaban? Algunos de nosotros hemos tenido, no sé si a usted le ha pasado esto, pero nosotros como extranjeros, nosotros como inmigrantes, nosotros como personas que salimos de nuestros países y ahora vivimos bajo el cielo azul de los Estados Unidos, probablemente uno de los deseos nuestros será reunirnos con todos los seres queridos, con los primos, con los tíos, con el abuelo, aquel abuelo que solamente era, parecía Secuba Loyán, ¿verdad? Una de las grandes, él se peleaba con 40 tarántulas, con 15 tigres, con 12 tiburones. Tal vez usted no tiene ese deseo. Algunas personas sí. No sé si a usted le pasa esto, anhela, no sé si usted desea, tal vez, reunirse con los amigos, con los amigos de la escuela, los amigos del barrio, los amigos, pues, del clan, ¿verdad? Los amigos del colegio. Regresar, probablemente, a lugares de infancia, donde íbamos a encumbrar nosotros las piscuchas, le decimos nosotros, los barriletes, los kites, ¿cómo se llama? Encumbrar los papalotes. ¿Sabe usted que este es el tiempo? Octubre y noviembre, este es el tiempo donde vienen los vientos. Y teníamos la costumbre de llevar nuestros papalotes, nuestras piscuchas, nuestros barriletes. Y llevábamos los conos de hilo, íbamos con los muchachos, con las muchachas, con la familia. Y el papalote más grande, más lleno de papel, y no sé si algunos de ustedes jugaron esto, que le mandaban un mensaje al papalote, ¿verdad? Le ponían un pedazo de papel y se lo llevaba. No sé. Tal vez algunos de nosotros comer alguna comida que no hemos comido por mucho tiempo. Y hay una comida en mi país, se llama revolcado. Y es todos los menús del cerdo, incluyendo los sesos, como la chanfaina que se hace por acá. Eso es. Mire, manjar. Pero eso sí, 400 gramos de colesterol inmediatamente, ¿verdad? Torrejas. El mismo sabor, las torrijas creo que le llaman por allá, por Chiapas, por Oaxaca. Tiene un saborcito parecido como a la capirotada. No sé si algunos de ustedes tienen el deseo. Son deseos. Pero vamos a darnos cuenta que en la Biblia hubo personas que sus deseos eran otros. Sus deseos eran bien cristocéntricos. Los deseos eran más vividos. Los deseos eran tiernos. Los deseos eran querer agradar a su Dios. Estos eran los deseos de algunos que les voy a presentar. En Hechos capítulo 13, versículos 6 al 10, Aquí hay una cita bastante interesante. Vamos a presentarle a un hombre que se llama Sergio Paulo. En Hechos capítulo 13, versículos 6 al 10, dice la Biblia que el deseo de este hombre, que era un procónsul, era una figura pública, era un funcionario público, era un hombre de alto rango. Las personas que ocupaban esos puestos en los tetrarcados, en los imperios, eran personas de extremada confianza de los emperadores. O sea, eran las personas que estaban estratégicamente bien ubicados. Bien ubicadas, personas de total confianza. Y ustedes saben que para esta altura ya habían pasado aproximadamente unos 3 a 5 años de la muerte de Jesucristo, de la resurrección de Jesús, de la ascensión de Jesús y de la iniciación o del comienzo de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana. Entonces la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva venía a galope. Venía pero como una demoledora de costumbres y de tradiciones. Llegaban a cualquier pueblo, a cualquier aldea, a cualquier ciudad, y el evangelio empezó a crecer de una forma pero impresionante. Y llegó un momento donde el apóstol Pablo y Bernabé, después de haber hecho, de haber cumplido el mandato de Jesús, de hacer misiones e ir por todo el mundo, se comienza el primer viaje misionero. Salen de una ciudad que se llama Antioquía, ahí el Espíritu Santo da la orden de escoger a 5 personajes, y de los 5 personajes, 2 de ellos eran Bernabé y Saulo. Llegaron primero a Chipre, y luego dice la Biblia que pasaron después a otras ciudades. Dice del 6 al 10, mire esto. Y habiendo atravesado toda la isla, o sea Chipre, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul. Vea estos dos personajes. Bar Jesús era un falso profeta, demoníaco, satánico. Pero por otro lado estaba el procónsul, que era un hombre inconverso, Sergio Paulo, que además de ser hombre de gobierno, era un hombre temeroso de Dios. ¿Usted cree que a estas alturas ellos no habían escuchado quién era Juan, quién era Pedro, quién era Felipe, quién era Mateo, quién era Lucas? ¿Usted cree que a estas alturas estos hombres que tenían el control del gobierno han de haber conocido perfectamente quién era también Saulo, porque era de los que recién se habían convertido? Y conocían quién era Bernabé, que Bernabé era un hijo de consolación, que Bernabé era un hombre muy dadivoso, muy bondadoso. Y le han de haber llegado, pues, como a todos los que escucharon. No, oiga esto, no todos los que escuchan el evangelio van a aceptar. Si no, para eso, por gusto hizo el infierno de Dios. El infierno no solamente fue creado para Satanás el diablo, sino que también para todos sus seguidores y para los que no creen en Jesucristo. Entonces, nuestro papel, nuestro deber, nuestra función es proclamar el evangelio, no obligar a nadie a que lo acepte. Y dice el versículo, mire qué interesante, 7, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, este llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué dice la Biblia? Deseaba oír la palabra de Dios. Mire, siempre va a haber una persona que le resista a usted. Siempre va a haber una persona antagónica. Siempre va a haber una persona que se interponga entre usted y la decisión de recibir, de servir, de amar o de lo que usted quiera a Dios y al Señor Jesucristo o a la iglesia. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando, como lo han hecho con muchos de ustedes, como lo han querido hacer conmigo, y como lo van a querer hacer con un montón de cristianos nuevos, que se están empezando a enamorar de Jesús, pero aparecen personas que dicen cosas que lo único que quieren lograr es apartarte de la fe. Dice así. Entonces, lo quería apartar de la fe al procónsul. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Oigan, no, si no era dulce perita de Pablo, fijando en él sus ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Sergio Paulo deseaba hacer lo que muchos de nosotros no queremos. Hermanos, ¿cuántos canales de televisión en los Estados Unidos hay en donde salen, pero cantidad de programas evangélicos? ¿Cuántas radios cristianas hay? ¿Cuántas cadenas cristianas hay en este país? Y no puede ser que habiendo, pero hasta la saciedad, habiendo vastedad, habiendo pero una cantidad impresionante de presencia evangélica en esta nación, no puede ser que esta nación le haya dado la espalda a Dios. Los números son drásticos. Los números de las conversiones en las iglesias bautistas, me quiero referir a esto porque son las únicas datos o las únicas estadísticas que yo tengo conmigo. No puedo decir nada de las asambleas de Dios, de los presbiterianos, de los metodistas, pero de los bautistas. La asistencia en los cultos de nuestras iglesias bautistas en los Estados Unidos is going decline. It's not plateau anymore. It's going decline. Number of baptisms during the year, 0, 0, 0 in many of our churches in the United States. La asistencia, el compromiso, la responsabilidad en nuestras iglesias bautistas ha venido en declive, está declinando. El nombre de los bautismos en nuestras iglesias, en muchísimas iglesias en los Estados Unidos, reportan 0, 0 y 0. Este hombre deseaba hacer lo que muchos no quieren. Y ahora le voy a tratar la manera de hacer la transición, porque en ese entonces no habían Biblias como ahora las tenemos nosotros, donde cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia Biblia o tener personalmente una Biblia. En esos tiempos de la iglesia primitiva, solamente los discípulos, los apóstoles, tenían fragmentos de los libros del Antiguo Testamento. No existían en este momento ni el Evangelio según San Mateo, ni San Marcos, ni San Lucas, ni San Juan, menos Hechos, porque estaba comenzando a relatar. Hermano Octavio, salga por ahí, ayúdeme con los niños que andan brincando y son matando puertas, por favor. Entonces, este hombre deseaba oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los que llegaron, los predicadores, en este caso como Pablo, como Bernabé, como Lucas, como Timoteo, llegaban con las caravanas y llegaban a los pueblos, a las ciudades y las aldeas, y reunían a las cantidades de personas y les predicaba el Evangelio. Entonces este hombre tenía una característica bien importante. Quiso aprovechar el poder y la autoridad que tenía y traer a Pablo y a Bernabé a ser cerquita con él. Tal, yo no puedo ir al culto porque si no se enoja Nerón, ¿no? Yo no puedo ir al culto porque si no se enoja Herodes. Yo no puedo ir al culto porque entonces dejo de ser el procónsul, porque no puedo mezclar yo la famosa separación de Church and State. No podemos comprometernos, ya no queremos nada, ninguna oración en el Senado, ninguna oración en el Congreso, no queremos oraciones en la escuela. No, cada quien, o sea, lo que se llama libertad religiosa, no existe. Se ha perdido todo esto en esta nación. Pero este hombre en ese momento deseaba oír la palabra de Dios. Y no le importaba a Sergio Paulo que él sabía que había personas que se estaban oponiendo a que él conociera a Dios. ¿Cómo es muy posible que se oponga tu esposa a que tú vengas a la iglesia? ¿Cómo es muy posible que se oponga tu esposo porque tú vienes a la iglesia? Porque es muy posible que se opongan tus hijos y tus nietos porque tú solamente en la iglesia estás. Porque es muy posible que tu jefe o tu jefa no te den permiso el domingo. Quiero cambiar de trabajo, pastor, pero en realidad yo ando buscando trabajo y no me importa cuándo me pagan. Lo único que deseo es que me den el día domingo libre. Y usted entra en trabajos como Walmart, trabajos como el mall, trabajos, por ejemplo, como Target y todas estas tiendas, Usted entra nuevecito, nuevecita, el primer día que le ponen a trabajar es domingo. Porque todo el mundo quiere descansar domingo. ¿Y a quién le van a dar el domingo? A la nueva que está entrando. Y usted quiere venir a la iglesia. Y usted tiene el deseo de estar en la casa de Dios. Y usted tiene la necesidad de venir a la casa de Dios. Pero también Sergio Pablo tenía una convicción muy linda, porque a él no le importó meterse en un problema legal o meterse en un problema oficial y dejar de ser popular. ¿Qué me importa que me echen del trabajo? Pero yo tengo el deseo de escuchar la palabra de Dios. El deseo de Sergio Pablo era conocer a Dios. Él había escuchado, pero él quería conocer a Dios. Nosotros, queridos, tenemos este libro, que ya a muchos de nosotros nos da vergüenza cargarlo. A muchos de nosotros ya nos da hasta pena. A muchos de nosotros ya la Biblia se nos ha convertido como un libro muy ortodoxo, ya muy chapado a la antigua. Ese hombre, Sergio Pablo, quería escuchar de Dios. Y nosotros, por esto viene la importancia de leer la Biblia. Por esto hago mención siempre. Lea su Biblia todos los días. Lea su Biblia. Yo lo digo aquí, lo digo allá y donde tenga que estar. Yo creo con todo el corazón que hay cantidad de gente, cristianos en nuestras iglesias evangélicas, personas de 5, 10, 15, 20 años, que nunca han leído la Biblia de pasta a pasta. Esto es una vergüenza. Esto es una pena. Nosotros, al leer la palabra de Dios, estamos oyendo lo que Dios inspiró a los santos hombres que Él utilizó para escribir las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando usted se encuentre con este dilema, mire qué figurita más bonita. Venga para acá, cerebrito. Usted y yo necesitamos hablar. Necesitamos someternos a la palabra de Dios. Hicimos un laboratorio con los estudiantes de homilética, y discúlpeme que los estoy mencionando a ellos frecuentemente, es porque estoy en la luna de miel con ellos. Hicimos un laboratorio y leímos nosotros el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no son las bienaventuranzas, no son las beatitudes. El Sermón del Monte es todo el capítulo 5, todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7. Y la conclusión del sermón es el capítulo 8, versículo 1. Entonces hicimos un laboratorio y les dijimos, quiero que por favor me lean los tres capítulos. Y empezaron todos a leer. Preguntamos, ¿cuántos minutos tomaste para leer tres capítulos? 12, dijo un hermano. 14, dijo una hermana. 16, dijo un hermano. 17. Entonces hicimos todo esto y sacamos un promedio que usted puede leer en 14 minutos tres capítulos de la Biblia. Yo no creo que usted no tenga 14 minutos en el día de las 24 horas para leer tres capítulos de la Biblia. Solamente pregúntese cuánto tiempo pasa en el teléfono hablando. Bueno, si es novio, hora y 15. Si es marido, 15 segundos, ¿verdad? Esa es la gran verdad. Si no, pregúntese, vea, ¿cuántos minutos pasa viendo el... no digo bendito, el maldito Facebook? You see? Tu cerebrito necesita hablar contigo y con tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, estamos oyendo lo que Dios dijo a los hombres que le inspiró la Escritura. Le voy a decir por qué es necesario y le conviene a usted leer la Biblia. Porque el que lee, crece. El que lee se robustece. El que lee se fortalece. El que lee se agiganta en su fe. El que lee se está alimentando. Por eso la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que lee se alimenta. El que lee se compromete. Y el que lee le obedece. Entonces somos un pueblo que no lee. Porque no estamos ni comprometidos y tampoco estamos obedeciendo. Nosotros somos un pueblo que dejamos de leer la Biblia. Deseos. Sergio Pablo tenía el deseo que muchos de nosotros no tenemos. Y es el deseo de leer la palabra de Dios. Segundo deseo capítulo 1, versículo 21 al 24 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Capítulo 1, versículo... A ver si este deseo... Ya que usted no tiene el deseo de leer, a ver si de repente tiene este deseo que tenía Pablo. Vamos a ver qué deseo tenía Pablo. Segundo punto. Estamos mal ahí. Regresemos, por favor. Segundo punto. El apóstol Pablo deseaba estar con Cristo. Vamos a corregir eso ahí. Perfecto. Capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Mire, what was the best and the highest wish that Apostle Paul had? ¿Cuál fue el deseo más grande que el apóstol Pablo tenía? Capítulo 1, versículo 21 al 24 de la carta del apóstol San Pablo a Filipenses. Vean lo que dice. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Oiga esto. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, mire el deseo de Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, ¿cómo dice? Y usted le apareció un ganglio más grande por aquí. Usted le apareció una amígdala descompuesta. Usted tiene por allá la presión alta. Usted tiene azúcar. Y usted lo primero que hace, ¿quién es el mejor doctor? ¿Por qué no nos queremos morir? Hermano, let's face it. Usted no se quiere morir. Nosotros queremos ver si la uña de gato, el cartílago de tiburón, la cola de caballo y la árnica y luego la no sé cuánto y cómense esto porque se va a limpiar el hígado. No, deje de tomar y con eso se limpia el hígado bastante bien. ¿Sabe usted cuál era el deseo del apóstol Pablo? De partir del cuerpo y estar presente a Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El deseo del apóstol Pablo era este. El deseo de Pablo era ver el rostro de Jesús. El deseo de Pablo era estar al lado del que lo salvó. El deseo del apóstol Pablo es estar al lado del que lo perdonó. El deseo de Pablo era estar seguro y estaba convencido de que estar al lado de Jesús era muchísimo mejor que quedar en vida. Yo pienso que es el deseo que más grande nosotros podamos tener o anhelar en la vida. Le voy a decir por qué. Porque los deseos se terminan. No veamos, no lo busquemos, se lo vamos a poner acá. Dame solamente la cita y vamos a dejar esto. Mire esto, dame la cita por favor, el texto. Porque quiero que los hermanos vean esto. Después le voy a la cita, porque quiero que me ponga atención en esto. Mire el apóstol Juan, tenía 90 años, fíjese. Tenía 90 años de edad. Y miren lo que escribe él de los deseos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Oiga, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? ¿Se imagina? Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un par de veces creo que con el doctor Méndez fuimos al mercado Treviño Zapata. Yo conozco un lugar en el mercado, un menudo, tapavenas se llama ese. Taparterias, ¡ay Dios! ¿Qué cosa más maravillosa en el mundo es? Y encima de eso, taquitos de bofe. Yo sé que el bofe solo los gatos se los dan, pero a mí me gusta el bofe, pues. Vaya. Yo antes era de 3-3-3 en el campeón, con todo, por favor. 12-15 en el Gordolele. Pozole en Taquerías Lilia. Unos guaínes en las Jarochitas, Dios me libre. Pero ni en el restaurante Jardín, pero ni en el residencial. Unos guaínes, la Jarochita, el pasaje, bueno, esos grandes restaurantes gourmet que hay en Matamoros, ¿verdad? Hermano, Dios mío, yo me como un taco. Son las 3 de la mañana y siento aquí las agruras. Pero es un fogonazo que me pega a mí el reflujo. Ya no, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Pablo era ver el rostro de Cristo. El deseo de Pablo, el anhelo de su corazón era estar al lado del que lo salvó, al lado del que lo perdonó. Y él sabía que estar al lado de Cristo era muchísimo mejor que quedarse en la vida. Pero por último, veamos el deseo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mire esto. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Second Peter, chapter 3, verse 9. Mire esto, y le voy a desglosar todo esto para empezar a terminar. Y vamos a terminar esta noche poniendo donde pide, despuesito le digo, y buscando una cita que yo quiero que usted la lea conmigo. Dios desea que todos se salven. Estoy plenamente convencido que algunos de nosotros no quisiéramos la salvación de nuestros enemigos. Estoy plenamente convencido que algunos de nosotros no quisiéramos la salvación del hombre que le quitó la vida a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y Dios no piensa igual que nosotros. No son deseos egocéntricos. Dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿cuántos? Ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos se salven. Dije la semana pasada, tenemos en nuestras manos las llaves para entrar a cualquier casa. A mí se me habló de 5,000 cajitas de la misericordia. 5,000 despensas. Esto representa y significa que vamos a tener el derecho, la libertad y la confianza de poder entrar a 5,000 hogares en la ciudad de Bronzeville. Por 3 o 4 que vivan en cada hogar, son 20,000 personas. Hablemos que de esas 20,000 personas venga el 10%, son 2,000. Le hago una pregunta, ¿en dónde lo sentamos? No tenemos espacio. Nuestra iglesia no puede, oiga esto, nuestra iglesia no puede dejar de evangelizar, nuestra iglesia no puede dejar de practicar lo que hemos hecho por todos estos años, nuestra iglesia no puede dejar de comunicar el evangelio, aunque ya no tengamos una silla vacía en nuestra iglesia. Dios no nos mandó a llenar edificios, Dios nos mandó a predicar el evangelio. Vaya, compartamos, me dice la hermana Saldaña. Pastor, me dijo, fíjese que las dos personas que vinieron conmigo la semana pasada viven en el Olmito. Hermana, refiéraselas al pastor Rogelio. Nosotros no somos acaparadores de los que se van a convertir, que viven por ahí en el internacional. Refiéraselas, por favor, al pastor Moisés. Que viven en la Salmos, refiéraselas, por favor, al pastor de la Iglesia Bautista Betania. Tenemos la capacidad de poder, mire, de llenar el edificio que nosotros nos propongamos. Estábamos platicando con el equipo pastoral y con el grupo de liderazgo de la iglesia, que si la inercia del crecimiento que lleva Betania se mantiene por los próximos 3 meses de una forma estéril, mantenida, tenemos que salirnos ya de ahí y buscar un lugar más grande. De buscar ya un salón, por lo menos para 200, 300 personas. Y orar y empezar a buscar a ver qué pastor se quiere venir y echarse el trompo a la uña. Le voy a decir por qué. Y póngame atención con la música de fondo. Póngame atención a lo que yo le voy a decir. Lo tengo escrito, no lo tengo, no me lo grabé de memoria, no. Soy muy reducido en esto. Le voy a decir esto. Dios se duele cuando alguien muere sin Cristo. Y se lo voy a ilustrar. Dios siente que perdió la batalla con el enemigo. Que el enemigo le arrebató a una persona que fue creada a la imagen y semejanza de él. Esto es triste, esto es desgarrador. Porque él dice, pero entonces, ¿y mis hijos? ¿Y la iglesia? Y entonces, los que conocen de Biblia, los que saben que si una persona se muere con Cristo, se va al infierno, ¿por qué no hacen nada? A Dios le duele muchísimo en su corazón eso. Dios sufre también cuando hay una persona que no cree en su hijo. Yo le conté esto, ya lo probablemente lo va a repetir Teddy. Estaba él en Alcalá de Henares, en España, evangelizando. Se acerca con una persona y le empieza a hablar del evangelio y le dice, mira, a mí conmigo no pierdas el tiempo, que a mí no me gustan esas cosas, no pierdas el tiempo, a mí no me andes hablando de esas cosas que yo no tengo ningún interés. 5 o 10 minutos de tira y estira, de antagonismo y de aquel imponer sus ideas, y Teddy tranquilito, trabajando en el corazón de él. Entonces lo dejó, ¿no? Y Teddy le dice, bueno, nos vemos. Y se levanta y había caminado como 5 pasos y le dice, ven para acá, le dice. Y Teddy dice, ya cambió él de pensamiento, tal vez quiere hablar un poquito más. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo? Cuando veas a Jesús, me lo saludas, por favor, le dijo. ¿Te crees que eso le gusta a Dios? Dios sufre cuando la gente no le cree a su hijo. Dios quiere que todos sean salvos. Dios desea que todos se arrepientan. Dios no puede forzar a nadie. Y eso es lo lindo, porque nos da la oportunidad que nosotros voluntariamente le respondamos. El trabajo nuestro es compartir el evangelio. El trabajo nuestro es orar por los corazones que son duros. La decisión es de cada uno de nosotros. Yo no quisiera hacer esto. Pero si yo fuera un pastor de otro estilo, yo le pediría esto en esta noche. No lo haga, por favor. Porque ese no es mi estilo, no es mi forma de provocarlo a usted. Levánteme la mano. ¿Quiénes son los que están acá a quienes Dios les ha concedido un deseo? La levantaríamos muchos. ¿Y por qué no hacemos todos los que estamos acá algo? ¿Por qué no hacemos lo posible por cumplirle ese deseo a Dios? El deseo de Dios es que todos se salven. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a ponernos de pie. Vamos a buscar en el Salmo 20, versículos 1 al 5. Salmo 20, y vamos a permanecer de pie porque después participaremos de la cena del Señor. Salmo 20, versículos 1 al 5. Dice así la Escritura. Mire qué pedazo de Escritura. Mire qué pedazo, qué porción más linda de la Biblia. Oiga, Salmo 20, versículos 1 al 5. Dice así la Escritura. Jehová te oiga en el día de ¿qué? De conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Le hago la pregunta, no me lo conteste. Usted sabe que yo soy predicador de otro estilo. Pero le podría preguntar, ¿a usted no le gustaría que Dios lo defendiera? Claro que sí. Pero vea lo que dice el 2. ¿Te envíe ayuda desde dónde? Desde las 9:25 West San Charles. No es de tu casa, no en la sala de tu casa, no en el Sissy's Pizza y tampoco en el mall. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion, donde está construido el tabernáculo, te sostenga. Haga memoria. Ya perdimos ahí. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme, mire qué lindo es Dios, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Leemos todos en el 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Vamos ahora, Padre, bendice tu pueblo, bendice a esta iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de los que hemos venido para estar debajo de este techo, este recinto, este santuario, este escondite nuestro, este refugio, este lugar donde venimos a alabarte y a bendecirte. Pero, Padre, tú sabes que no podemos terminar los cultos sin antes darle la oportunidad a aquellos que todavía no te conocen, cómo hablar del deseo tuyo y pasar por alto la oportunidad de proclamar a Jesús y hacer la invitación. Ahí donde usted está de pie, con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, nadie le ve. Usted tiene en este momento la oportunidad de concederle un deseo a Dios. Mire, le voy a decir una cosa, escúcheme, con sus ojos cerraditos, con su rostro inclinado, le voy a decir esto. Usted tiene la oportunidad de concederle un deseo a Dios hoy. Usted le concede a Dios ese deseo y Dios es capaz de concederle a usted todos los deseos que usted tiene. ¡Qué trato más lindo! Vamos a orar. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados y nadie le ve. Usted que está acá, le voy a suplicar que repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Yo quiero salvarme. Yo quiero irme a la presencia tuya el día que yo me muera. Te quiero pedir perdón por mis pecados y te suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mí, de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está de pie, si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Todo el mundo está orando. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, levante su mano. Alguien más, que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, Dios bendiga por allá atrás. Alguien más. Necesitamos un caballero nada más. Nada más. Estamos bien, estamos bien. Una dama por allá, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por la dicha y la fortuna que tenemos de tener una iglesia tan bendecida como esta. Señor, pedimos que bendigas a los que están en este momento tomando la decisión más importante de su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.